Nos deben una ley. La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut ha lanzado hace algunos días la segunda iniciativa popular contra la megaminería en la provincia. Los vecinos están impulsando una campaña que permita la sanción de una ley que amplíe la protección ambiental de la ya ley, la 5001, sancionada en el año 2003, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción. Y para ello proponen la utilización de este mecanismo de la democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y que se denomina Iniciativa Popular. Estamos en comunicación telefónica para conocer detalles de esta propuesta con Martín Vallejos de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Buenos días, Martín, gracias por atendernos. Gypsy Lavín te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, Gypsy, buenos días ahí a la audiencia de Nacional. Gracias por el espacio, muchísimas gracias por el espacio para contar un poquito de en qué andamos.
Bueno, eso decíamos en la introducción, es la segunda iniciativa popular contra la megaminería en la provincia. ¿En qué consiste y cómo se están organizando para llevarla adelante?
Bueno, justamente, viste, es la segunda iniciativa. En estas cosas, en estas luchas contra el extractivismo, contra los grandes capitales, muchas veces parece el día de la marmota, viste, esto de lo que vuelve a empezar y cada vez vuelve a empezar, pero siempre con la misma disposición, las asambleas estamos volviendo a dar una pelea que dimos en 2014 con la presentación de una iniciativa popular, que fue un proyecto de ley que se tardó 2 años en armar ese proyecto de ley. Es un proyecto de ley que ha servido como base a otros territorios para hacer leyes protectoras de sus territorios y de su ambiente. Y es un proyecto muy amplio para... El proyecto se titula Para establecer parámetros de sustentabilidad en la explotación minera, ¿no? Y que tiene que ver con pensar qué queremos nosotros desde las comunidades para los territorios. Y lo que se ha logrado es un proyecto súper amplio, como te decía, que contempla cada una de las etapas de lo que supone el extractivismo megaminero, desde la exploración, el transporte, hasta las fases de explotación, pensando que en ninguna de esas etapas se puede hacer sin daño para los territorios, para los ambientes y efectivamente para las comunidades, ¿no? Porque esa contaminación, así como va a los territorios, va a las comunidades. Así que establecemos ahí unos parámetros de regulación bien estrictos para que no vengan a saquear los territorios, ¿no? Uh-huh. Y eso que se logró en 2014, ese proyecto, que fue traicionado en la legislatura por los diputados, y yo traicionado porque están obligados por la Constitución a tratar un proyecto por iniciativa popular que se llega hasta ese recinto en la legislatura con más del 3% de las firmas del padrón electoral. Están obligados a tratarlo, lo trataron el último día y en vez de tratar el proyecto lo tergiversaron, presentando un proyecto alternativo que efectivamente convertía en una ley minera lo que las asambleas con muchísimo esfuerzo habían trabajado como una ley que básicamente no permitía la actividad en ninguna de sus formas. Y lo que sucedió ese día fue, bueno, un escándalo con represión mediante, pero la ley nunca quedó firme, y entonces siempre volvimos a esta ley que vos nombrabas, la 5001, que prohíbe la explotación megaminera en territorio de la provincia del Chubut. Y frente a eso y las amenazas que hubo en diciembre y enero hacia la posibilidad de modificar la 5001 para permitir el extractivismo minero en la provincia, volvimos a la carga con una segunda iniciativa popular cuyo texto es casi el mismo. Cambiamos la fundamentación ampliando las razones por las cuales presentamos ese proyecto, incluyendo los derrames de cianuro de la Barrick Gold en San Juan, los derrames de Brasil, ¿no?, tan fuertes con lo que pasó en 2015 en Brasil, o lo que pasó el año pasado también en Brumadinho. Y bueno, uh-huh, todo eso es parte de la nueva iniciativa popular en sus fundamentos, pero el texto es el mismo y la metodología es más o menos la misma, que es abrimos espacios para que los vecinos puedan firmar y presentar su firma ante el Poder Electoral Provincial para refrendar que el pueblo está presentando una iniciativa legislativa nuevamente que va a tener que volver a ser tratada por los diputados con la experiencia anterior, tanto para ellos, los diputados, digamos, como para el pueblo, para saber que tenemos que controlar que ese tratamiento sea efectivo, ¿no?
¿Qué cantidad de firmas hace falta para llevar este proyecto como iniciativa popular?
Y en este momento, por el padrón electoral de Chubut, harían falta 13.500 firmas, que si uno lo piensa no es tanto. La vez pasada se juntaron 13.007, para ser precisos. Y en sí, en este momento, lo que encontramos es que cada firma es un trabajo, ¿no? Cosechar cada firma es un trabajo, y más en tiempos de aislamiento o de distanciamiento, como ya estamos en la provincia del Chubut, que implicaron para nosotros hacer un protocolo específico y que implican, bueno, repensar las formas en las cuales vamos a buscar cada una de esas firmas. Nosotros creemos que vamos a alcanzarlas y que vamos a superarlas ampliamente, pero sí nos damos cuenta en la experiencia cotidiana que cuando uno dice 13.500 firmas, dice, ah, bueno, con la comarca alcanza, pero no, bueno, son 13.500 personas que tienen que estar en el padrón electoral, que por lo tanto tienen que ser mayores de 16 años, que tienen que tener su último domicilio registrado en la provincia del Chubut, y ahí empezás a ver que quizás no es toda
se
la
va
gente
achicando,
la que
claro.
puede firmar. Sí.
Se va achicando, digo, las posibilidades cuando hacen falta tantos requisitos, ¿no?
Claro, sí, el tema de los requisitos cuando uno trabaja con una iniciativa de este tipo, que tiene un corte documental muy fuerte, ¿no? Es un instrumento administrativo lo que estamos presentando. Y entonces tiene requisitos muy específicos, de los que por suerte y por experiencia de lucha ya tenemos una buena experiencia. De hecho, en 2014 no fue rechazada ninguna de las firmas que se presentaron al Poder Electoral Provincial, así que es como que contamos con esa experiencia desde las asambleas de Chubut para saber bien cómo tenemos que llevar adelante el trabajo, justamente previendo eso, que estamos presentando un instrumento administrativo, que queremos ser legisladores bajo esa ley, y que entonces tenemos que actuar en consecuencia, ¿no?
¿Se han puesto plazos al interior de la asamblea o de la unión de asambleas?
Mira, te cuento que en verdad nosotros teníamos pensado lanzar la iniciativa popular el 22 de marzo, que es el día en que se celebra el Día del Agua a nivel internacional, ¿no? El día anterior, o 2 días antes, comenzó la cuarentena obligatoria en todo el país. Entonces los plazos que nosotros habíamos imaginado para esta tarea han sido completamente afectados por la pandemia, como toda la cotidianeidad de nuestro país y del planeta en este momento.
Se corrieron todos los plazos, claro. Martín, ¿a dónde tienen que ir los vecinos de Lago Puelo? Vamos a aclarar que la asamblea está en las distintas localidades de la provincia de Chubut. Hay asambleas en casi todas las localidades o en buena parte, con lo cual los vecinos del Hoyo, por ejemplo, tienen que contactarse con la gente de la asamblea en el Hoyo y así sucesivamente. En Lago Puelo en particular, ¿a dónde tienen que dirigirse o cómo hacer para aportar con la firma?
Bueno, hay varias maneras, Gypsy. Por un lado, si se meten en el Facebook, hay una página nueva que hemos creado, que es la página de Iniciativa Popular Chubut, y ahí se pueden encontrar con una herramienta que es un calendario de Google que dice en cada localidad hay puntos para firmar con la fecha, el lugar en el que y el horario en el que se va a estar haciendo la recolección de firmas. En Lago Puelo en particular nosotros estamos difundiendo siempre durante la semana los diferentes puntos de recolección de firmas, pero ya hemos establecido 2 puntos fijos. Uno es en el Café Bar La Teta, que está ahí justo enfrente de la plaza, en la esquina de la municipalidad, en la esquina de Avenida Los Notros, justo enfrente de la plaza, y el otro es la Biblioteca Popular. En La Teta pueden pasar todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, y en la Biblioteca Popular, en los horarios que está abriendo la biblioteca con su protocolo de atención, que son los miércoles por la tarde, de 15 a 19 horas, y los sábados por la mañana, de 10 a 13. Igualmente, por ejemplo, hoy hay una mesita en el Todo, en el supermercado, ahí en el centro del pueblo, hay una mesita hasta el mediodía, hasta las 13. Hay una mesa también en la vecinal del paraje Entre Ríos, que va de 11 de la mañana a 3 de la tarde, también hoy martes. Va a haber una compañera en Las Golondrinas, en el mercado que es popular que se está desarrollando en la vecinal de Las Golondrinas, también en horas de la tarde. Mañana los vecinos de Villa del Lago se pueden acercar ahí a la garita del Callejón La Libia por la mañana. Así que estamos como permanentemente abriendo espacios para encontrarnos con los vecinos, que además lo que está sucediendo, Gypsy, es eso. Muchísima reacción por parte de los vecinos, un montón de vecinas que se están sumando directamente como promotoras de la iniciativa, uh-huh. Abriendo mesas, abriendo espacios de encuentro con los vecinos, que lo que queremos buscar es eso, el encuentro a pesar de el distanciamiento que estamos atravesando en este momento y contemplando todos los protocolos que hemos elaborado como asambleas para poder desarrollar la actividad de forma segura. Bueno, poder volver a encontrarnos y conversar sobre lo que está pasando con el extractivismo minero en la provincia y en el país también, y a partir de eso construir la forma de que cuando llegue esta ley a la legislatura poder defenderla entre todos.
Muy bien, muchas gracias Martín por habernos atendido, muy amable.
Gracias a ustedes por el tiempo, un abrazo enorme.
Gracias, hasta luego. Martín Vallejos, de la Asamblea Comarcal contra el saqueo.